¿Cuál es el evento más importante en toda la historia del mundo? Pues como cristianos creemos que es la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Y es lo más importante porque en la cruz Cristo ganó nuestra salvación eterna. Y si la cruz de Cristo es el acontecimiento más clave en toda la historia humana, ¿vale la pena recordarla? Claro que sí. Pero ¿cómo debemos recordar la cruz de Cristo? ¿Debemos ponernos un tatuaje de la cruz en nuestro brazo? ¿Debemos colocar un retrato de la cruz en nuestras casas? ¿Debemos llevar una cruz en un collar? ¿Debemos poner una cruz en nuestro carro? ¿Cómo debemos recordar la muerte de Cristo? Pues el Señor mismo nos ha enseñado cómo recordar su muerte. Él instituyó un recordatorio para su iglesia y la llamamos la Cena del Señor. Otros llaman la comunión o la Eucaristía. Es cuando comemos el pan y tomamos de la copa para recordar la muerte expiatoria de Jesucristo. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero primero vamos a repasar lo que Cristo nos ha enseñado sobre ella. Hemos estado estudiando el libro de Isaías los domingos, pero hoy vamos a tomar una pausa para pensar un poco en la Cena del Señor. Y para aprender sobre esta cena, vamos a estar mirando en 1 Corintios capítulo 11. Si tienes tu Biblia, espero que la tengas. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Pues el relato de la institución de la Santa Cena por Jesucristo se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero Pablo explica con más lujo de detalle el significado de la cena aquí en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 23 al 26 para comenzar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, vamos a contestar hoy tres preguntas sobre la Cena del Señor. Primero, ¿para qué debemos celebrarla? Segundo, ¿cómo debemos celebrarla? Y por último, ¿quiénes pueden participar? Entonces, ¿para qué, cómo y quiénes? En primer lugar, ¿para qué debemos celebrar la Cena del Señor? Yo veo cuatro propósitos en este texto de la Palabra de Dios. En primer lugar, para recordar la muerte de Cristo. A tomar el pan y la copa, Cristo nos enseñó a hacer esto en memoria de mí. Así que el propósito primordial de la Santa Cena es para recordar la muerte expiatoria de Cristo. Hermanos, somos olvidadizos. Y no es que no sabemos que Cristo murió, pero somos olvidadizos porque no pensamos con frecuencia en lo que Él hizo por nosotros. ¿Y por qué debemos recordar su muerte? Porque es la base de nuestra salvación. Cristo dijo que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por nosotros. Su muerte fue en nuestro lugar como nuestro sustituto. Cuando Cristo murió, Él fue castigado por nuestros pecados. En la cruz, Él sufrió la condenación que todos nosotros merecemos. ¿Y por qué somos dignos de muerte? Por nuestro pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios. Es quebrantar su ley perfecta, y todos hemos pecado y por eso todos somos dignos de muerte. ¿Y por qué es tan malo nuestro pecado? Porque es contra nuestro Creador. En el principio Dios nos hizo para reflejar su gloria y para reinar sobre toda la tierra. Pero el primer hombre no estaba contento con ser la cumbre de la creación. Él quería ser igual a Dios. Por eso se rebeló. Y cuando desobedeció, es como si él le dijera a Dios: yo no quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser mi propio Dios. Todo pecado, por pequeño que parezca, es traición contra el Rey del Universo. Y la realidad es que todos hemos traicionado a nuestro Creador. Hermanos, sabemos la gravedad de una ofensa depende de quién ofendemos. Por ejemplo, si ofendemos a nuestro vecino, es malo. Pero si ofendemos al gobernador del estado, es peor, porque trae consecuencias peores. Pero ¿qué tal si ofendemos al Creador de los cielos y la tierra? ¿Qué tal si nos rebelamos contra el Dios del universo? Esa es la traición más grave. No hay nada peor que haber traicionado a Dios mismo, haber metido el cuchillo en la espalda de Dios, y todos lo hemos hecho. Es por eso que merecemos un castigo eterno. Por nuestra traición del Rey de Reyes, somos dignos del infierno. Y sabemos que Dios es justo. Eso significa que Él no puede pasar por alto una traición tan grave. Una pregunta: ¿es justo cuando un juez no castiga a los culpables? Claro que no. Si alguien robara tu carro hoy, ¿sería justo si el juez no le castigara para nada? No. Si un juez humano tiene que castigar a los malhechores, ¿cuánto más Dios tiene que castigar todo nuestro pecado? Pero la buena noticia es que además de ser santo y justo, nuestro Dios es rico en misericordia y en gracia. Dios ama a los pecadores y no quiere que estén separados de Él para siempre. El Señor no se deleita en la muerte de los impíos. Por eso, en su gran amor, Él envió a su único Hijo para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer, para sufrir nuestro castigo. Siendo el Dios eterno, Cristo Jesús se hizo hombre. Guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrió la consecuencia por nuestros pecados. Y Cristo instituyó la Santa Cena para que nunca se nos olvide que nuestra salvación está basada en su muerte expiatoria. Hermanos, si Cristo no hubiera dado su cuerpo por nosotros, todavía estaríamos separados de Él. Si Cristo no hubiera derramado por su sangre por nosotros, todavía estaríamos destinados al sufrimiento eterno. La única razón que nosotros tenemos esperanza es porque Él murió por nosotros. Jamás se nos olvide, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando entendemos el propósito de la Santa Cena, eso debe afectar nuestra actitud al participar de ella. Mira, la cena es una celebración, no es un funeral. No estamos lamentando la muerte de Cristo, la estamos celebrando, porque sabemos que nadie quitó la vida de Jesús. Él se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros. Por eso celebramos su sacrificio a nuestro favor. Celebramos que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Celebramos que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Celebramos que herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Celebramos que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, la cena es una celebración. Sí, la tomamos en serio, pero no tenemos que estar sombríos. Podemos estar alegres, podemos estar gozosos, porque Cristo logró nuestro rescate. El mensaje del cristianismo no es haz esto, haz esto, haz esto. El mensaje de Cristo es consumado es. Es por eso que la enseñanza católica romana que la cena es un resacrificio de Cristo es tan equivocada. Mira, hermanos, Cristo no necesita ser resacrificado cada 8 días, porque Él murió una vez para siempre. Su muerte fue eficaz. El libro de Hebreos dice repetidamente que Cristo murió una sola vez y para siempre. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados. Según este texto, la muerte de Cristo es eficaz por 3 razones. Primero, porque no tiene que ser repetida. Cristo no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que tuvieron que repetir los mismos sacrificios día tras día, tras día, tras día, porque nunca pudieron quitar los pecados. Al contrario, Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre, porque su sacrificio sí quitó todos nuestros pecados. Segundo, después de hacer su sacrificio, la Biblia dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Y por qué se sentó? Así como un hombre se siente en el sofá después de un largo día de trabajo, después de haber terminado su obra por el día, Cristo se sentó porque su obra se terminó. En la cruz Cristo clamó, consumado es. Cristo no dijo, ya lo empecé y lo voy a terminar luego. No. Él dijo, está terminado. Porque su muerte funcionó. Y tercero, sabemos que su sacrificio fue suficiente por su efecto en nosotros. La Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Por su sacrificio somos declarados justos, perfectos, no culpables, sin pecado delante de Dios. Por su sacrificio se nos acreditó la justicia perfecta de Cristo solo por la fe. ¿Por qué es necesario rehacer lo que ya funcionó? ¿Por qué es necesario hacer otra vez y otra vez y otra vez lo que ya es perfecto? Entonces el primer propósito de la cena es para recordar la muerte de Cristo por nuestros pecados. El segundo propósito es para anunciar la muerte del Señor. El versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cuando tomamos la cena, proclamamos la muerte de Cristo. La cena es un anuncio de las buenas nuevas. Al comer ese pan, al tomar esa copa, estamos anunciando que la muerte de Jesucristo es la única esperanza para el mundo entero. Sin su muerte estamos todos perdidos. Sin su sacrificio estamos todos condenados. Pero cuando tomamos la cena, estamos declarando que solo los que confían en Cristo crucificado tienen vida eterna. Así que, hermano, la cena es una forma de evangelismo. Predicamos el evangelio con nuestros labios y probamos el evangelio con nuestras lenguas. La Santa Cena es evangelismo tangible y visible. Cada vez que la tomamos, tenemos el privilegio de predicar las buenas nuevas de Cristo. Entonces, el segundo propósito de la cena es para anunciar la muerte expiatoria de Cristo. En tercer lugar, es para disfrutar de comunión con Cristo, es para disfrutar de una comunión especial con Jesús. Pablo dice en el capítulo anterior, en 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso algunos llaman la cena del Señor comunión. Porque cuando tomamos la cena, estamos disfrutando de comunión especial con Cristo. Obvio, siempre debemos andar en comunión con Él. Pero cuando recordamos su muerte, disfrutamos de una comunión diferente, una comunión especial. Es como lo que pasa con nuestra familia cuando comemos. Siempre debemos estar en comunión con nuestros familiares, ¿cierto? Pero cuando nos sentamos en la mesa para cenar juntos, cuando partimos el pan juntos como familia, hay una comunión especial. Hermanos, lo mismo pasa con Cristo y con nosotros. El Señor se siente más cerca de nosotros cuando tomamos la Santa Cena. Y déjame aclarar aquí que el pan y la copa no se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta enseñanza católica es una gran distorsión de la palabra de Dios. Cuando Cristo dice que el pan es su cuerpo y que la copa es su sangre, Él no está hablando literalmente, es una metáfora. En otras palabras, el pan representa o simboliza su cuerpo y el vino o la copa representa o simboliza su sangre. El pan no es su cuerpo literal. Y la copa no es su sangre literal. Cristo usa metáforas con frecuencia. Por ejemplo, Cristo dijo una vez: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo es una puerta literal de madero o de metal? Nadie. Él está usando una ilustración, un ejemplo. Está diciendo, así como una puerta da acceso a una casa, Cristo es el único que da acceso a Dios. La Biblia también dice que Cristo es un cordero y un león. El cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo es un animal literalmente? ¿Tenemos que ir al zoológico para encontrar a Cristo? ¡Claro que no! Cristo es manso como un cordero y fuerte como un león. Así que la cena del Señor es una comunión especial con Cristo, pero no es una comunión física. No estamos literalmente comiendo el cuerpo de Cristo o tomando la sangre de Cristo. No, no somos caníbales. Así que el tercer propósito de la cena es para disfrutar de comunión especial con nuestro Señor y Salvador. Y el último propósito es para anticipar el regreso de Cristo. Pablo dice que debemos tomarla ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cristo vino la primera vez para lograr nuestra salvación y Él vendrá por segunda vez para aplicar nuestra salvación en plenitud. En otras palabras, ya somos salvos de la pena y del poder del pecado, pero estamos esperando su regreso para ser salvos de la presencia del pecado. Cuando Cristo venga, ya no podremos pecar. Nuestras almas ya son redimidas, pero nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. El mundo entero será renovado. Y cuando Cristo regrese, nosotros viviremos en ese nuevo paraíso con Él para siempre. Y lo mejor de todo es que Cristo mismo morará con nosotros. Le veremos cara a cara. Nosotros vamos a comer y beber con Cristo en la nueva tierra. ¡Qué asombroso, ¿no? Apocalipsis describe esta cena futura como la cena de las bodas del Cordero. Imagínense, hermanos, Cristo mismo nos servirá el buen vino y el buen pan, y nosotros cenaremos con Él una y otra vez. Y el Señor anticipó esa cena futura cuando Él comió la cena final con sus discípulos. Escuchen las palabras de Cristo cuando instituyó esa cena del Señor. Dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque yo os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermanos, Cristo está anhelando y anticipando ese día cuando cenará con nosotros en su reino futuro. Y cada vez que tomamos la cena, debemos también anticipar y anhelar ese bendito día cuando comeremos cara a cara con nuestro Señor. Lo que hacemos hoy solo es una prefigura de una cena mucho mejor que comeremos con Cristo en el futuro. Hoy esa cena es muy sencilla. Es como una gota de jugo, es un pedacito de pan. pero entonces la cena será mucho más gloriosa. Así que cuando tú estás probando este pedacito de pan y esta copita de jugo, estamos anticipando una cena mucho mejor cuando Cristo venga por nosotros. Así que hemos aprendido cuatro propósitos de la cena del Señor. ¿Para qué la celebramos? Para recordar la muerte de Cristo, para anunciar la muerte de Cristo, para disfrutar de comunión especial de Cristo y para anticipar el regreso de Cristo. Hermanos, recordemos, anunciemos, disfrutemos y anticipemos a Cristo crucificado. La segunda pregunta para hoy es, ¿cómo debemos tomar la cena? ¿Cómo? Hay dos respuestas. Debemos tomarla con unidad y con frecuencia. Con unidad y con frecuencia. En primer lugar, pensemos en tomarla con unidad. Cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios, la iglesia estaba muy dividida cuando tomaba la cena. Miren los versículos 17 al 22. Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Asombroso, ¿no? Cuando se congregan, dice Pablo, no es para lo mejor, es para lo peor. ¿Por qué? Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, Pablo dice, a veces es necesario que Dios divida la iglesia para mostrar quiénes son los verdaderos y quiénes no. Pero sigue diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga o se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo tuvo que corregir a la iglesia en Corinto porque estaba bien dividida. Algunos llegaban con abundancia de pan y de vino a la iglesia y otros no tenían qué comer. No compartieron la cena. Por eso Pablo que dice, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es comer juntos como iglesia. Es compartir los unos con los otros. Es esperar los unos a los otros. La cena del Señor manifiesta la unidad de la iglesia. Por eso cuando tomamos la cena, lo hacemos juntos como iglesia. Hermano, la cena se debe tomar solo cuando la iglesia está reunida. No es para tomar a solas con Dios o con unos pocos amigos. Por eso Pablo dice tres veces en el texto, cuando os reunís. ¿Cuándo os reunís? ¿Cuándo os reunís? Por eso la iglesia debe participar de la cena cuando se reúne. No es para comer con nuestra propia familia en la casa. Es para cuando toda la iglesia se congrega en el día del Señor. Así que, ¿cómo debemos tomar la cena? En unidad con toda la iglesia. Pero además de eso, debemos tomarla con frecuencia. Con unidad, sí, pero también con frecuencia. Pablo dice en el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. En otras palabras, debemos tomarla muchas veces. No es como el bautismo. El bautismo es para hacer una sola vez al inicio de tu nueva vida con Cristo. Pero la cena es para hacer con frecuencia. Y tal vez te preguntes, pastor, ¿con cuánta frecuencia debemos tomar la cena del Señor? Pues la Biblia no da una respuesta concreta. La Biblia no dice, tienes que hacerlo cada 8 días, o una vez al mes, o una vez cada 3 meses, no. Pero también debemos reconocer que al principio la iglesia la celebraba cada semana. Hechos capítulo 2, 42 dice que los primeros cristianos hicieron varias cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es una referencia a la cena del Señor. Entonces, junto con la predicación de la palabra, junto con la oración, la iglesia primitiva tomaba la Santa Cena cada 8 días. Y en la historia de la iglesia, en todos los primeros 19 siglos de la iglesia, casi todas las iglesias locales tomaban la Cena del Señor cada semana. Así que, hermanos, vamos a empezar a tomar la Santa Cena cada semana. Antes de que comenzara el COVID, nosotros como iglesia la tomábamos de vez en cuando, como una vez al mes. Pero luego no lo hicimos durante la pandemia. Pero vamos a empezar a tomar la Santa Cena cada semana. Y tal vez algunos se pudieran oponer diciendo, pero pastor, si lo hacemos cada semana, ya no va a ser tan especial. Pero ¿qué tal si dijéramos lo mismo de los otros aspectos de nuestra adoración? ¿Qué tal si nosotros dijéramos, no queremos cantar juntos cada semana, porque no va a ser muy especial si lo hacemos cada 8 días? O no queremos escuchar la palabra de Dios cada semana porque no va a ser tan especial. O no queremos orar juntos cada semana porque ya no va a ser especial. Nosotros nunca diríamos tales cosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué algunos dicen eso de la Cena del Señor? Si es indispensable cantar juntos, orar juntos y escuchar la palabra juntos cada semana, también lo es tomar la Santa Cena. Entonces, ¿cómo debemos tomar la Cena del Señor? Con unidad y con frecuencia. Ahora, la última pregunta de hoy es eso. ¿Quiénes deben tomar la Cena del Señor? ¿Quiénes? Los creyentes bautizados que son miembros de la iglesia local. Los creyentes bautizados que son miembros de la iglesia local. Primero, la cena es solo para los creyentes en el Señor Jesús. Eso parece muy obvio, pero no tiene sentido que los inconversos tomen la cena. Si alguien no confía en el Señor Jesucristo, ¿para qué tomaría la cena? ¿Qué puede celebrar? Si no ha sido perdonado de sus pecados, ¿cómo puede participar de la cena para celebrar el perdón de Cristo? Así que si tú no tienes la certeza de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, no debes participar de la cena. La invitación para ti hoy es a renunciar tus pecados y a poner tu fe en Jesucristo para salvación. Mira, la Santa Cena no te puede salvar. Participar de eso no puede quitar tus pecados. La única manera de ser perdonado, la única manera de tener vida eterna es por la fe en Cristo. Así que el mensaje de Dios para ti es, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Además de ser un creyente en Jesucristo, para participar de la cena del Señor es necesario haber sido bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es un sello y una señal de tu fe en Cristo. Si tú dices que eres creyente, pero no estás dispuesto a ser bautizado, no estás dando evidencia de tu fe. Puede ser que tengas 10 años y de verdad crees en Cristo y de verdad estás dispuesto y la iglesia quiere esperar un poco antes de que te bautices. No me refiero a eso. Yo estoy hablando de un adulto que dice, yo creo en Cristo, pero yo no estoy dispuesto a ser bautizado. Eso no tiene sentido. Porque ser bautizado es el primer paso de obediencia para un nuevo creyente. Si tú no estás dispuesto a obedecer el primer mandamiento de Cristo para sus hijos, ¿por qué debemos creer que tu fe es verdadera? Todo creyente en Cristo debe ser bautizado. ¿Cuál es la gran comisión? Ir a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que siempre se hacía en la primera iglesia. Todos los creyentes, si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que todos los creyentes fueron bautizados después de llegar a la fe en Cristo. Así que si tú quieres participar de la cena, necesitas ser bautizado primero. Y tal vez alguien pudiera preguntar, pero ¿qué tal si yo fui bautizado como bebé? Posiblemente en la religión católica o tal vez en una iglesia presbiteriana. ¿Qué tal si fui bautizado como bebé? Eso no cuenta por dos razones. Primero, tú no fuiste bautizado como bebé. ¿Sí me escuchaste bien? Tú no fuiste bautizado como bebé. Te rociaron con agua. Eso no es bautismo. Hay una gran diferencia. Ser bautizado es ser sumergido en el agua. La palabra bautizar o la palabra baptizo del griego significa sumergir. Hay que ser sumergido en agua para simbolizar nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Ser rociado con agua no representa nada de eso. Y segundo, antes de ser bautizado, tú necesitas haber confiado primero en Cristo para salvación. Es por eso que no bautizamos a los infantes, porque no han puesto su fe en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados. El bautismo siempre viene después de la fe en Cristo. Así que si tú no has sido bautizado después de tu conversión a Cristo, necesitas ser bautizado de verdad. Y tal vez alguien pudiera decir, pero pastor, ¿qué van a decir mis familiares si me bautizo? ¿Me van a decir que yo he abandonado mi religión? ¿Que ya no sigo mi raza? Y mira, es cierto que alguien te va a criticar. Pero ¿cuál es más valioso? ¿La aprobación de tus familiares y de tus amigos o la aprobación de tu Padre Celestial? El bautismo es un testimonio público de nuestra fe en Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú no estás dispuesto a ser bautizado, ¿por qué debemos creer que tu fe es auténtica? Escúchame bien. El mandato más fácil de Cristo es mojarse. Eso es lo más fácil. Lo más fácil de seguir a Cristo es empezar en el agua. Eso no es difícil para nada. ¿Por qué no lo haces? Para tomar la cena tú necesitas ser bautizado primero. Y si tú eres un creyente en Cristo y nunca has sido bautizado, me encantaría hablar contigo de eso. Pero además de ser un creyente bautizado, tú necesitas ser miembro de una iglesia local para participar de la cena. Y tú dices, pero pastor, ¿por qué es necesario ser miembro de la iglesia? Ser miembro es tener la afirmación de la iglesia de que tu fe es verdadera. Ser miembro no te salva, pero sí verifica tu salvación. Para ser miembro de la iglesia, tú necesitas demostrar que tú comprendes y crees el evangelio verdadero. No tienes que ser un teólogo profesional, no tienes que ser un erudito de la Biblia, pero tienes que demostrar que tú entiendes y has puesto tu fe en el evangelio verdadero. La iglesia tiene que afirmar tu fe en Cristo. Si tú estás viviendo en pecado abierto y tú no estás dispuesto a arrepentirte, tú no puedes ser miembro hasta que te arrepientes. Tu vida tiene que dar evidencia de que has nacido de nuevo. No estamos buscando personas perfectas, pero sí estamos buscando creyentes verdaderos que dan el fruto de arrepentimiento. Y tal vez eso te parece un poco estricto. Tal vez tú preguntes, pastor, ¿por qué tengo que ser bautizado y luego pasar por entrevista con el pastor y la clase de membresía y ser confirmado por la iglesia para ser miembro? Porque nosotros creemos que la membresía es de gran importancia. ¿Por qué? Porque los miembros representan a Cristo en la tierra. ¿Escucharon? Somos embajadores de Cristo. ¿Ustedes creen que pueden a cualquier tipo para ser embajador de la nación de México o embajador de la nación de Perú? No, ellos escogen bien si esa persona va a representar a su patria. Es como tener tu pasaporte del reino de Dios. Cuando la gente mira a los miembros de la iglesia, debe ver un reflejo de la gracia y de la verdad de Cristo Jesús. Antes de recibir tu pasaporte nacional, si sea mexicano, hondureño, colombiano, ecuatoriano, lo que sea, antes de recibir tu pasaporte nacional, tú tienes que dar pruebas de que eres un ciudadano verdadero de tu país, ¿cierto? Tú no puedes simplemente llegar a la embajada o al consulado y decir, yo soy mexicano. No, tú tienes que dar pruebas. Hay que llevar el acta de nacimiento y otros documentos para verificar su ciudadanía. Y así es con la iglesia también. Para que la iglesia te dé tu pasaporte espiritual, tú tienes que dar evidencia de que eres un ciudadano del reino de Dios. Tienes que demostrar que de verdad tú comprendes y crees el mensaje de Cristo. Tienes que demostrar que tú has reconocido y renunciado tus pecados. Si una persona chismosa y divisiva viene a la iglesia y dice, yo quiero ser miembro, espere tu momento. Hay que arrepentirse primero. Si tú no muestras las pruebas, no podemos entregarte al pasaporte. Es posible ser ciudadano de cierto país sin tener pasaporte. Hay muchos niños que no tienen su pasaporte, pero no se puede verificarlo. Por ejemplo, si yo decidiera viajar a Nicaragua sin mi pasaporte, ¿qué va a pasar? No me dejen entrar. ¿Por qué no? Yo soy estadounidense. Parezco gringo, ¿no? Yo tengo mi acta de nacimiento, yo hablo inglés, pero sin mi pasaporte no me van a dejar entrar, ¿cierto? Tienen que verificar mi ciudadanía por mi pasaporte. Así es con los cristianos también. Es posible ser un cristiano verdadero sin ser miembro de ninguna iglesia local, pero no se ha verificado. Tú puedes asistir a la iglesia, puedes llegar cada 8 días, puedes hablar como cristiano y decir Dios te bendiga a todo el mundo, pero si tú no eres miembro de una iglesia local, no hay verificación de tu fe. Tú no tienes tu pasaporte espiritual. Y si tú no eres miembro de la iglesia y te gustaría ser miembro, a mí me encantaría hablar contigo. Cada cristiano necesita ser miembro de una iglesia de sana doctrina. Y por acaso, si alguien viene a visitar la iglesia de otra ciudad o de otro estado o de otro país y es un miembro fiel y activo en otra iglesia local, cuando está aquí de visita puede tomar la cena del Señor. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de alguien que vive en la ciudad, que dice que es creyente, pero rehúsa ser miembro de la iglesia. A eso me refiero. Y antes de terminar, oh hermanos, déjenme aclarar una cosa más. Miren el versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de este copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Yo creo que hay mucha confusión con este versículo, muchos lo han malentendido. Pablo no está diciendo, escúchame bien, Pablo no está diciendo que nos toca ser dignos para participar. Si tuviéramos que ser dignos, nadie podría participar. No es necesario haber con perfección, sin pecado, durante toda la semana pasada o durante todo el mes pasado para que tú puedas participar. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado esta semana? Espero que nadie levante la mano. Todos hemos pecado. Todos somos indignos. Nadie es digno de tener comunión con Dios. Nadie es digno de ser un cristiano. Es por eso que nosotros confiamos en la sangre de Cristo para darnos entrada al trono de Dios. No tenemos acceso a Dios por ser dignos. Tenemos acceso por la obra consumada de Cristo. Así que, hermanos, Pablo no está hablando de participantes indignos. Él está hablando de participación indigna. ¿Sí ven la diferencia? Todos los participantes somos indignos del amor de Dios. Pero nuestra participación no debe ser indigna. En otras palabras, no debemos tener una actitud indigna al participar de la cena. Y tú dices, ¿y cómo es tomarla indignamente? Pablo dice en el versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Tomar la cena indignamente es no discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Primero, es no recordar el cuerpo del Señor que fue partido por nuestros pecados. Hermanos, eso no es cualquier comida. Eso no es una merienda. Eso es una cena especial para recordar el cuerpo quebrado de Cristo por nosotros. La otra parte es discernir el cuerpo del Señor, es recordar la unidad que hay en la iglesia. Eso fue el problema con los corintios. Tenemos que recordar, esa es una cena de la iglesia. Así que, hermanos, nosotros no somos dignos de participar, pero tampoco debemos participar con una actitud indigna. Así que tomemos la cena con unidad, recordando y anunciando la muerte de Cristo, disfrutando de comunión especial con el Señor y anticipando ese glorioso día cuando comeremos con Él cara a cara.